¿A ti qué te gusta más?
A mí las deportivas. Cuantas más R's tiene, más me pones. No sacan deportivas porque todavía no ven que puedan haber ventas sustanciales como para sacarlas. Por eso sacan tantísimos scooters, que estamos todos hasta aquí de scooters. Y se percibe que pueden haber ventas, ¡pum!, sacarán. Una vez desarrollado un motor, puedes jugar un poco, meterlo en distintos tipos de moto. Que yo tengo fe. Soluciona el gran problema de los eléctricos.
Que es la autonomía.
Exacto. Y en los tiempos de carga. Cuando me lo contaban, digo, ¿de verdad? Me dice, sí, sí, quedamos antes de que graves y tal, para que lo pruebes. Me muero. Me has hecho aquí un faro cuadrado rarísimo de no sé qué, y el anterior gustaba y este no, pues vuélvelo a cambiar. Ese camino no es, no pasa nada. Despide al chino. Sí, sí. Como marca de moto, cada 2 años sacas una actualización. No hace falta que te vayas al extremo opuesto, porque a lo mejor es muy rompedor y gusta, o a lo mejor te pegas un tortazo. Si te pegas el tortazo, rectifica, echa para atrás. La gente necesita tener la sensación de que pueda tener aventuras. Como he visto que esa moto me va a permitir tenerla, la quiero. He comprado la ilusión de tener una experiencia.
Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Berta.
Hola.
¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Gracias por venir. Bueno, la mayoría de gente te conocerá por el tema de mujeres moteras. Y pues una de las primeras preguntas que te quería hacer es, ¿qué es mujeres moteras?
Es una pregunta complicada porque mujeres moteras a lo largo de los años me ha ido cambiando.
Ha migrado.
Sí. Ahora, en resumen, sería mujer motera soy yo. Y yo al final soy una mujer que intenta empoderar a otras mujeres sin chorradas, ni tonterías, ni topicazos, ni cosas raras. O sea, ya me has visto, o sea, soy una tirilla, soy bajita y puedo llevar cualquier moto y enfrentarme a cualquier cosa que sea que tenga dos ruedas. Bueno, los patinetes no.
Eso no puedes, ¿no?
Eso no.
Bueno, está bien, porque es lo que tú dices, empoderar, pero con cosas reales.
Sí.
Yo veo muchos vídeos de que te dicen, oye, ¿cómo se hace esto? Pues mira, se hace así, pum, ahí lo tienes.
O muchos vídeos en los que no lo sé hacer. O sea, fui a la presentación de la COBE y yo solo ver la moto empecé a sudar tinta, a decir, pero, o sea, si me subo a la moto y pongo un pie en el suelo, con el otro no pongo la marcha. No llego.
Hostia, ya ves.
Claro, ¿y ahora qué? Y te enfrentas y al final lo superas. Y intento ser el ejemplo, no de cómo se hacen las cosas, sino de que si quieres, puedes hacer. Te costará más o te costará menos, pero se puede.
Y a veces también trucos para que se pueda.
Sí.
Que he visto mucho de...
Sí.
¿Qué y os entonces, pasa? ¿Qué no sé qué?
Las personas que... O las mujeres o las personas que empiezan ahora, pues ya pueden ver los errores que yo he cometido que no hay que cometer para que la línea sea como mucho más recta. Yo voy allá, por aquí no es, pero ya, por ahí tampoco. Y voy rectificando.
La gente va viendo cómo te equivocas y cómo... Y bueno, eso también sirve para que te sigue, evitar que esa gente también tenga algunos fallos, que siempre todos tenemos...
Sí.
Nos la pegamos, pero si te quitan 5 hostias, pues...
Sí, mejor. O sea, es como lo de ir equipado. Yo tengo cosas en las que soy muy plasta, la equipación, la formación, pues continuamente estoy diciéndolo, a ver, lo estoy diciendo por algo, yo ya me pegué una hostia, iba con mono de piel y tengo una quemada aquí en la pierna, una cicatriz así.
¿Y eso por qué?
Porque me quedó la moto apoyada, o sea, el tubo escape de la moto me quedó apoyado encima, se me cayó la moto encima.
Eso me pasó a mí también.
Y se me quedó aquí, hasta que consiguieron sacarme la moto de encima, pues si estuve, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos,
ardiendo.
El tubo de escape con la moto encendida encima de una pierna con un mono de piel, pues me hizo un boquete... te flipas.
Se calienta y se pega
claro,
la piel.
Y aquello es un drama. Si vas con unos leggings o vas con un pantalón corto, es que te quedas sin pierna. Yeah. Entonces, como yo ya he pasado por eso, soy muy pesada, para no pases por ahí.
¿Y qué te pones? O sea, en pues, ese caso, o sea, por ejemplo.
No lo puedes evitar si vas bien equipado, pero si no vas equipado, el daño es infinitamente peor. Yeah. Entonces, mi obligación como personaje público es... Todas las cosas que a mí me han pasado que son malas, te las explico para que a ti no te pasen. ¿Sabes?
Y luego esto es como los padres, luego hace
exacto.
Lo que te salga.
La mamá Berta, ¿eh? Como algunos cabrones ya me llaman señora, pues con mayor motivo.
Luego te quedarás con cosas que dirás, bueno, la próxima lo miraré con más cariño el vídeo, ¿no?
Ya me falta el te lo dije.
Ya ves. Pues una de las cosas que hago mucho cuando viene un invitado es irme para abajo en las cuentas y ver...
¿Los primeros vídeos?
Sí, no, pero más que nada porque, como tú dices que ha migrado el tema este, siempre hay gente pues, que a veces está ahora tocando un palo Y viene de tocar otro muy diferente. Y en el tuyo, el primer vídeo ya era en un circuito con la moto.
Sí, eso sí.
En plan, corre, que solo deja grabar 15 segundos de prisa.
Eso sí, pero y yo cuando empecé, bueno, empecé por otros motivos, pero cuando decidí que quería profesionalizarlo porque le dedicaba muchas horas y había que comer, quería ser un medio de comunicación. Y lo estuve intentando muchos años, pero ser un medio implica un desembolso.
100%.
Muy importante tener personas, escribir a todas horas. O sea, tú no puedes ser un medio de comunicación y escribir una noticia 3 veces por semana o 2 veces por semana.
Es costoso si quieres hacer un proyecto a largo plazo.
Claro.
Porque contenido puede crear todo el mundo con cualquier cosa.
Claro,
pero ser
no,
constante...
Pero un contenido chusquero no me gusta.
Exacto.
Entonces, llegó un momento que me senté con las personas que tenía alrededor, contraté a una chica de estrategia y me dijo, mira, el problema que tú tienes y por eso no arrancas es que... estás como entre dos aguas. Ni eres un medio ni eres un influencer o un creador de contenido. Tienes que decidirte
qué
quieres
un camino.
Ser. Y dije, mira, el barato es el de creador. Digo, pues, voy
¿a
para
cuál
allá.
Puedo ir ahora, ¿no?
Pues para allá. Y de allá aquí.
Bueno, pues muy bien. La verdad que sí que es verdad que se nota mucho el salto de los típicos vídeos que hemos subido cualquier persona. ¿No? De, hay gente grabando a uno, tú venga, no sé qué.
Y la moto es muy guay.
Sí, sí.
Me gusta mucho.
No, pero en ese sentido no, porque cuando tú ya empiezas a dar la cara, ya empieza a coger todo un color. Yo creo que es la diferencia cuando ya uno tiene que. Yo, en mi propio caso, en el momento que he tenido que empezar a hacer vídeos, ya ha sido en plan, oye, tengo que hacer vídeo porque tengo que comunicar algo, ojo. Cuando grabas cualquier tontería, ni sales tú, porque no te interesa, ¿sabes? Estás haciendo el panoli o lo que sea.
Sí, sí.
Pues oye, no, pero se nota y está bien. ¿Y en qué momento te pones con el canal de YouTube?
El canal de YouTube, abrirlo, lo abrí muy al principio. Pero centrarme para profesionalizarlo, diría que en 2019. Que es cuando contrato a Laura para la estrategia y me dice, oye, hay que subir un vídeo por semana, si no... Yo decía, ¿pero cómo un vídeo por semana? ¿Pero de qué hago yo un vídeo por semana? Y me dice, te lo inventas. Pero todas las semanas un vídeo y tiene que tener esa estructura. Y esto sí, y esto no. 2019. El 20 con la pandemia fue casi todo ya en casa.
Qué guay. Pero, bueno, pero eso te daría un boost
bueno,
a la hora de crecer.
En 24, o sea que tampoco llevo tantos años.
No, está muy bien. Joder. ¿Y esta chica de estrategia que es de esto?
No.
¿De contenido o es...?
No, ella es experta, había trabajado en Facebook y es experta en redes.
Ah, muy bien.
Entonces me ayudaba con la parte de edición y con las pistas de lo que quiere Internet, lo que quiere mi público para centrarme, que fue fundamental, pues eso, 2019-2020, fue fundamental todas sus enseñanzas. Ahora ya lo tengo como muy por la mano. Y está más de soporte y como miembro del equipo que como guía, ¿no? Decir, oye, esto no. Es alguna vez... Yo tengo muchas ideas de bombero. Entonces tengo mis personas alrededor que me dicen, no, Berta, esto no va a salir bien.
Bueno, está bien tener esas personas, ¿eh?
Sí, tengo a Eduard, que es como el ajo. Y el resto que me dicen... Y al final es, ¿me la juego o no me la juego?
Bueno, cuando te tira mucho lo haces igual.
Sí, sí.
Punto.
Sí, no, sí, tío. Algunas cosas han salido realmente muy mal, pero.
Bueno, es pero... lo que hablábamos, ¿no? Hay que caerse.
Sí, o sea,
en todos
miras el borde de la piscina y dices, yo veo agua. Y ellos dicen, no, no hay. Tú, pero igualmente.
Sí, sí.
Y luego, pues ya, claro, te dicen, él te lo dije.
Ya.
Pero se recoge velas y ya está.
Bueno, total. En el 2020, tema COVID y tal, todo ese tiempo. ¿Cuando no había moto físicamente?
Bueno, fue complicado porque lo que me pasó a mí nos pasó a todos los del sector, que se paralizaron todas las campañas, se paralizó todo y era, bueno, pues a verlas venir. Yo tengo otras empresas y también en alguna me dieron una hostia muy importante, pero más o menos salimos adelante y en Mujeres Moteras pues hice contenido en casa de cosas que me parecían útiles, pues consejos, ese tipo de contenidos que, bueno, no,
te
no
montaste
está
en set ahí en casa y
en mi habitación.
Y qué bien.
Y ahí uno de los gatos se convirtió en uno de los miembros más famosos. Cuando hago muchos vídeos de motos me dice, ¿dónde está el gato? Pero me puse la cámara y al botón de grabar.
Pero te funcionó.
Sí, 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 me fue bien.
Bueno, aquí también hay el plus de que dice, bueno, COVID, a lo mejor algo que fuera de COVID no te funcionaría bien, como también subió mucho, ¿no?, la intensidad en la que la gente consumía todo, porque al final todos consumimos a todas horas, pero si encima te hacen estar en tu casa y te dicen, ¿y qué hago?
Claro.
¿Qué tengo en la mano? El móvil.
Sí, sí.
O sea que...
Me fue... No me fue bien en ingresos, pero sí en visitas.
En divulgación,
sí, crecí mucho.
En capacidad de crecimiento y... Bueno, está bien. Y ahora a nivel de motos, ahora profesional, la manera de decir, tema pruebas y todo esto, al final te orientas. Una parte en lo que son pues consejos para la gente y tal, pero luego también haces las pruebas de motos y tal. ¿Esto trabajas con marcas?
Sí, trabajo con las marcas, que es un poco complicado. Porque yo no soy un panfleto publicitario. Es decir, yo tengo línea editorial en la que yo pruebo la moto. Casi todas las motos tienen cosas buenas. Además, siempre detrás la marca lo ha intentado hacer lo mejor posible. Y yo intento transmitir eso. Pero no me gusta todo de las motos. Y hay algunas motos que me gustan más y otras menos. Entonces, para mí... es fundamental transmitir lo que yo entiendo de esa moto, si está nivelado los acabados, las calidades con el precio, las sensaciones que aportan. Y hay veces que cuando eres sincero, aunque la manera de comunicar nunca es destructiva, pues a la marca no me gusta. Y me han dado unas cuantas collejas.
¿Cómo se reacciona a eso? Porque
pues
tienes que ser un poco fiel a tu...
La primera vez que me dieron una bofetada grande, porque fue con una marca que íbamos a hacer una colaboración de varios contenidos, y en el primero me llamaron para decirme, por supuesto que no vamos a hacer nada más contigo, se me cayó el año completo de contenidos. Le dije, digo, es que me has pagado como Mujeres Moteras para que yo hable de tu moto, hay 500 vídeos, sabes perfectamente cómo hablo yo, no me has pagado como modelo. Si tú quieres... a Berta modelo, ningún problema, me pasas el catálogo de tu moto, yo me lo leo, me lo estudio, lo vomito y punto. Pero esa es otra tarifa. Aquí yo no voy a destruirte, de hecho ya pasó una vez de una moto que no saqué vídeo. Hostia, no le encuentro, esta moto no tiene nada que me guste. Pues no sale, no te voy
saber,
a destruir, claro.
¿Qué moto era?
No. Pero no voy a triturar a nadie. Pues oye, si tu moto frena poco en carretera, frena poco. Eso no es malo. Es para la próxima la que frene más, ¿no?
Sí.
Pero ahí se lidia difícil y luego hay muchas marcas que te dicen, ay, es que no la has dejado muy bien, pero lo asumen como que es así. Como que tú tienes que tener cierta libertad.
Es que es un tema delicado.
Es muy delicado porque hay, ya te digo, hay marcas que no entienden la diferencia entre pagar por la producción de un contenido a pagar... un anuncio publicitario, que es que son cosas diferentes.
El otro día escuché en un podcast que había una empresa, no me acuerdo cuál, en Estados Unidos, que había sacado un coche, qué tal, y había un influencer bastante conocido y quería hacer la prueba del vehículo en sí y... pues lo mismo, vieron vídeos tal y no lo veían el perfil, no le dejaron el vehículo. Entonces el tío fue a un concesionario cuando salió y dijo, oye, quiero probar este vehículo, ¿me dejas? Y puedo hacer una... sí, sí, te lo dejo, tal. Entonces el tío acabó subiendo el vídeo. ¿Qué pasa? Que en el vídeo él ya se temía que iba a ser un mal producto y en el vídeo lo sacó todo. Hasta tal punto que ese vídeo repercutió en una bajada de ventas de un 20% en todos Estados Unidos. Y la parte buena de esta historia es que la marca se vio tan impactada y tan de esto que habló con él del concesionario y dijo, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué tal? Oye, a mí me han venido de esto. Además, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el chico ha sacado en el vídeo y necesito que me deis un producto mejor porque esto lo único que me va a traer son quejas de los clientes. Y gracias a ese vídeo mejoraron el producto de una manera brutal porque se vieron entre la espada y la pared. O sea,
las críticas constructivas duelen, pero no son malas.
No.
Lo que tú no puedes hacer es... tú tienes que modular un poco cómo dices las cosas. Tú no puedes salir y decir, esta moto es una mierda.
No.
Esta moto tiene unos frenos que ni para trancar una puerta. Esto no lo puedes hacer.
Tienes que ser sincero con tu experiencia.
Pero si tú consideras que esos frenos no cumplen tu nivel... O sea, la gente sabe que yo soy muy nazi con los frenos. A mí todo me frena poco. Yo siempre quiero un freno que sea, nada, antes de que le dé ya está frenando la moto. Mm. Sabiendo eso, pues lo normal es que yo diga, los frenos y tal. No tiene por qué pasar nada, pero tienes que medir las uh-huh. palabras. Yo te puedo decir, oye, pues a lo mejor ese jersey no es el que más te favorece, uh-huh. o decir, o sea, ¿cómo te atreves a salir a la calle con ese jersey? Bastones, que es horroroso.
Es asqueroso.
He dicho lo mismo, uh-huh. pero con una hago daño uh-huh. y con la otra te digo que no, sí. pero de una manera un poco más elegante.
Y que una cosa es siempre desde la opinión personal y otra es lo que es, porque claro. en cada uno es su verdad, ¿no?
Claro.
Es decir, oye, es que a mí las motos rojas no me parecen feas, a mí, porque el rojo no me gusta, ¿no? Pero eso no quiere decir que, pues, hay motos que para mí serán una basura, pero que para una persona determinada le cumple ese claro. uso que él va a hacer. Claro. Oye, pues si vives en una ciudad, no haces rutas, tus trayectos son de menos de 40 kilómetros, pues esta moto, que aparentemente de esto, pues es perfecta para ti, ¿no?
Claro.
Es que
eso a veces la audiencia le gusta mucho la sangre.
Ya, ¿qué va a contar?
De que sois unos vendidos porque decís en la mejorar, que yo no lo digo, a mejorar, luego la marca lo mejorará si quiere y si no quiere, no. Pero sí que tengo compañeros que dicen, bueno, se podría mejorar sí. para las próximas versiones. Y la gente dice, pero es que esto de mejorar es una mierda. Ya, pero es que no se debe decir así.
Ya.
No con las motos porque te estén pagando, sino con nada.
No.
O sea, hay que ser un poco elegantes en el mundo. 100%. Mi padre me enseñó al enemigo puente de plata. O sea, tú siempre elegante en tus palabras. Yo, pues, que diga mi papá.
A misa. No, sí, 100%. Al final, y tú te vas creando una comunidad que te va conociendo cada vez más y que te da más credibilidad en las ciertas cosas que saben que coinciden contigo. El que tiene una moto tal y luego te ve hablar de la moto y ve que lo que tú dices tiene sentido en su cabeza, pues si tú mañana sales diciendo que algo es una basura, pues cuidado, porque...
Lo intento. O sea, no me gustaría nunca que alguien me dijese, es que tú dijiste que la moto es blanco y es que es negro. Me podrán decir, es que tú dices que esta moto para ti frena poco y a mí me sobra, digo, vale,
yeah.
Claro, aquí no soy solo yo, ¿eh? Cualquier persona que se dedica profesionalmente a esto tenemos la suerte de probar desde lo más barato hasta lo más top. Uh-huh. Entonces claro, lo más barato está años luz de lo top. Yo ya sé lo que son unos frenos
claro.
que valen 3.000 pavos.
Sí.
Entonces cualquier moto baratilla va a frenar menos que aquello. Sería inconcebible que una moto barata funcionase igual de bien que una que vale 4 o 5 veces más. Pero el taraná que decimos aquí uh-huh. es lo que tenemos que ser muy sinceros para que luego sea coherente con lo que la gente recibe.
Claro. Es que una cosa son... Y luego hay otro tipo de cosas, ¿no? Porque una cosa es la información y todas las sensaciones.
Sí.
El freno, yo lo puedo notar diferente a ti.
Sí.
Pero si no tiene ABS, no tiene ABS. O sea, ¿no? En el resumen de producto, sí. por ejemplo, decir, es que, bueno, por este precio te llevas esto, esto y esto, que sepas que no tiene esto. Y luego en sensaciones, yo qué sé.
Para mí las sensaciones son como un apartado diferente, porque además siempre saco a colación a Eduard, porque es la persona que tengo más cerca. Uh-huh. Él lo de las sensaciones lo omitiría directamente. Yo no quiero saber qué piensas tú. Yo quiero saber lo que es. Digo, bueno, lo que es esa ficha técnica.
Para mí son 50%.
Claro, pero hay gente que lo es todo, hay gente que es el 50% y hay gente que no lo quiere saber para nada. Entonces las sensaciones es lo que yo percibo de esas características técnicas.
Es que yo te diría que si yo te sigo a ti 100% en motos y eres mi referente, ese 50% para mí, que es las sensaciones, para mí es el 80%. Porque esos datos de lo que tiene y lo que no tiene me lo pueden dar todos. Pero yo ya sé cómo sientes las motos y en las cosas de tus sensaciones que a mí me interesa saber, ¿no? Por ejemplo, yo lo que más pruebas veo son coches. Y por ejemplo, pues para mí uno de los referentes es PowerArt, es Guille. Pues yo ya sé cómo ese tío, y me siento muy identificado en cómo vive los coches, en las sensaciones y todo. Yo le voy a dar mucho peso, y él sabe mucho de técnica, pero yo le voy a dar mucho peso sobre todo a sus sensaciones.
Uh-huh.
Porque, bueno, son gente pues, quemados como nosotros, que les gusta sacarle un poquito más a todo. Uh-huh. Y aunque sea un coche que solo se usaría para llevar una familia al colegio, él lo va a meter en un tramo y te va a decir cómo va ese coche que no está hecho para ese, cómo va en tramo, ¿no? Igual que vosotros metéis a veces motos que le dicen trail y decís, bueno, vamos a ver qué pasa,
bueno, sí,
¿no?
Con unas trail que nos metemos por unos sitios que luego, eso es otra historia, las presentaciones con los guías, ¡ah, esto es fácil! Digo, fácil los cojones, fácil claro. Para ti que eres campeón de España no sé cuántas veces. Te meten en unos fregados.
Ahora sacan scooters, que son una scooter que le llaman trail, porque lleva un taquito.
Sí, los ADVs estos, y, que no llevan nada más
claro,
que el nombre.
Y los veo por ahí saltando y yo... A ver, cuidado.
Bueno, aquí hay un poco de marketing. Sí. Porque al final les interesa que la gente vea que puedes tener experiencias más allá,
polivalente, ¿no?,
de la pura ciudad. Es un poco de truco.
Yeah.
Pero realmente si tú tienes capacidad para llevar una moto, o sea, si sabes, pues meterás ahí.
Hay motos y motos. Yo, sí, por ejemplo, una XADV de esto te puede dar un pisteo, pero a lo mejor la Kimco esa que han sacado, yo creo que sale una piedra y ya toca o lo que sea, no sé.
Habría que meterla.
Claro, habría que verlo, ¿no? Pero no sé, a veces... Sí, ahora está muy de moda todo lo que es scrambler y
porque
tal.
Porque la gente necesita tener la sensación de que pueda tener aventuras.
Ya. Yeah.
Estás, el mundo se ha acelerado tanto, vamos tan rápido y tan, vamos al corte, yeah, todo el rato. 100%. O sea, es como vas así,
todo el día.
Entonces necesito ver que puedo vivir experiencias divertidas, aunque luego realmente no las viva. Pero como he visto que esa moto me va a permitir tenerla, la quiero. Luego me la compro y no la saco de la ciudad.
Nunca.
Pues igual, he comprado la ilusión de tener una experiencia. Y eso es a lo que juegan las marcas, sí, no sí, las de motos, ¿eh? Todas las marcas que venden productos intentan, más que enseñarte el producto, enseñarte una experiencia que puedes tener con él.
100%.
Y luego ya, pues...
¿Sabes sí, a qué me recuerda eso? A los SUV. Cuando... Antes, yo qué sé, en los principios de los 2000, todos los SUV que había eran todoterrenos. Tenían reductor, o sea, claro, tú te comprabas un Cayenne, tenía reductora, tú te comprabas un Kia Sorento, tenía eje rígido, reductora, todo, pero se dieron cuenta de que uno
usa
de cada un millón de personas, claro, se metía un día en el campo. Y dijeron, vale, pues le quitamos todo
y
ahora ya no tiene ni reductora ni tiene nada y la
es
gente lo compra
grande,
igual.
¿Eh?
Hostia.
Un coche grande y ya está.
Y alto.
Pero el anuncio
te da tu,
es
de esto de
cruzando
que
no sé qué desierto,
por
tal,
eso me ha
que
recordado.
Dices, guau, qué chulo, esto lo quiero hacer yo, que no lo voy a hacer nunca. Pero como mínimo compro el coche.
Por eso me ha recordado. Sí,
es como
sí, sí,
comprarte un bolso de 8.000 euros. ¿Para qué necesitas un bolso de 8.000 euros? Por el estatus que te da el bolso. No porque ese bolso vaya a convertir
sí,
algo
o
dentro.
La estética a veces también.
Sí.
A mi mujer le encanta el Wrangler y ella no se va a meter en la vida.
Bueno,
en un
pero
camino,
es bonito.
Pero es precioso. Entonces, sí, sí, tiene todo sentido.
Bueno.
Y con esto de las motos, pues la verdad es que ¿a ti qué te gusta más? ¿Qué estilo?
A mí las deportivas.
Sí.
Sí, cuantas más R's tiene, más me pone. Que si ahora me dicen, cómprate una moto esta tarde, la que tú quieras. A lo mejor no sería una deportiva. Pero las R's.
Y, pero ahora R está como...
Claro, ahora...
¿Qué queda de R?
No,
poca cosa, ¿no?
Sí, no, pero volverán, yo tengo
¿sí?
fe. Sí, sí, ya he vuelto.
Todo vuelve.
Sí, la CBR, la 600 ha vuelto ahora. Ahora dice Yamaha que quita la R1, pero es igual, volverán. Irán volviendo todas, estoy convencida. Al
pero
menos
quizá
tengo
no,
la ilusión.
Quizá no como las conocíamos antes, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos las miles,
con las
homologaciones, que son con las cuatro R's, porque antes tú tenías las F y las R.
Sí,
ahora las F son las R... Y las R son las RR, RR.
Ah, vale.
Claro, la CBR 1000 RR.
Hostia.
Tienen muchas R's.
Pero aún existen F's algunas, ¿no?
Bueno,
BMW, ¿no?
Sí, o sea, no las llaman F's, pero están.
Bueno, la F900.
Bueno, pero ese es el tipo de motor que tiene
vale,
BMW.
Vale, vale.
O sea, las deportivas F son las deportivas que son más cómodas, más polivalentes,
vale,
no tan,
vale,
tan radicales. Entonces están las miles que las mantienen, pues tienes la Ducati, la Panigale y tal. Y están las de cilindradas bajas medias. Queda como un agujero en medio y lo acabarán llenando. Yo estoy convencida que igual que hemos ido hacia el trail y todo el mundo motos trail, volverá a haber nicho de deportivas. Espero.
Esperemos.
¿Qué pasa? O sea, que las...
La Yamaha esta que hicieron es muy bonita, ¿eh?
¿Cuál?
Esta que, joder, ¿cómo se llama? La XS, la que la han hecho rollo retro ahora.
Sí, sí, que está la presentación. Es así, la 900. Ahora la están presentando.
Es muy bonita, ¿eh? A mí, yo cuando... el primer post que vi, me lo mandó un amigo y le dije, esto es fake. Porque veía el depósito, tipo, yo había tenido una Genesis, uh-huh. Una bifoco, y decía, tío, si es que es como la mía de los 90, digo, esto es fake. Digo, no sacan esto ni de coña. Bueno. Y cuando vi que lo sacaban, dije, hostia, sí. Me han sorprendido muchísimo, y más una marca tan... No sé.
Bueno, los japoneses y los europeos tienen que apretarse, ¿eh? Tienen que ponerse las
pero como
pilas.
Están tan en plan super líneas, no sé.
Sí, te hacen unos frontales, sí, que a veces, tío. Ya no solo Yamaha, hay más marcas que hay que afrontar más, ¿eh? No. O sea, frontales difíciles de ver.
Sí, sí,
que,
sí.
Que la miras y dices, me la voy a mirar mucho más, con más cariño, a ver si la veo bonita.
Da la sensación de que cada año que se tienen que poner a diseñar algo... Van sofisticando sobre sofisticación, sobre restyling de no sé qué, y llega un punto que te han metido algo ahí súper complejo para ellos que se pueden sentir orgullosos de decir, mira qué ojo de no sé qué. Pero sí. Tú lo ves y dices, no es sencillo, no. Cuesta.
Claro, eres chungo de ver.
Claro.
O sea, no sé, yo en la facultad aprendí que si algo funciona y algo gusta, ¿para qué cambiarlo? Entonces tú como marca de motos o como marca de producto, cada 2 años sacas una actualización. También debe haber una actualización de diseño, pero no hace falta que te vayas al extremo opuesto. Porque a lo mejor es muy rompedor y gusta, o a lo mejor te pegas un tortazo.
Sí.
Si te pegas el tortazo, que bueno, puede pasar, rectifica. Rectifica, que eso es de sabios. No pasa nada, echa para atrás. Me has hecho aquí un faro cuadrado rarísimo de no sé qué. Y el anterior gustaba y este no, pues vuélvelo a cambiar.
Esto pasó con los coches, cuando la época también de los principios de los 2000, todos los coches eran huevos. Empezaron a hacer todo huevo, todo cada vez más a huevo, todo. Y ya, ¿qué ha vuelto ahora al final? Está volviendo lo cuadrado, lo más...
Claro,
lo más...
O sea, echa para atrás.
O sea, no...
Ese camino no es, no pasa nada.
Y encima estamos en una época...
Despide al chino.
Sí, sí. Hasta aquí, ya está.
No
te compliques más. Que a veces no más complejo es mejor. Y estamos en una época que la moda, lo moderno está muy sujeto a qué es lo moderno hoy en día. Cuando se lleva mucho, quizá lo moderno es el aire antiguo ahora mismo, por ejemplo.
Sí, bueno, es que el ejemplo de la moda no nos vale, porque a veces en las pasarelas...
Hostia, no, es increíble.
¿Qué dices? No puede ser. Buah. O sea, es que te has fumado.
Sí,
te has fumado algo seguro, porque esto no es ni medio normal. Pero bueno, sí que al sacar, por ejemplo, Yamaha, ¿no? Saca una retro, yo creo que, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es un, vamos a ver qué tal va. Y si va bien por aquí, ya sacaremos más cosas.
A veces es falta, cuando vino Josep, lo hablábamos también de que, así como había algunos ingenieros que se estaban poniendo mucho las pilas y les pedían consejo de decir, oye, ¿cómo va esto con lo otro? Yo creo que si hicieran eso con los diseños y en vez de reunirse con su gabinete de técnicos de diseño de no sé qué, cogieran al grupo de chavales que lleva yendo en moto desde hace 20 años y juntaran de todos los estilos y dieran como un veredicto...
Es que no hay chavales. Los chavales van en patinete.
Bueno, chavales me refiero de 40, de 50.
Ya, o sea...
¿Sabes? Chavales que llevan 30 años.
No somos chavales, ¿eh?
Bueno,
¿los de 40?
No, pero no, no me refería
no
a eso.
No es por nada.
No me refería a eso. Me refería a nivel de producto. Tú lo sabes. El consumidor medio de moto, la edad...
40.
No, eso son los 20 años.
No, el de 20 de
son
verdad que
30
va con patinete.
Son los 30 y largos.
Que es para pegarse un tiro.
Pues eso. A ellos no les pregunten nada porque... No. Te van a decir...
Pues sí, yo voy muy bien con mi patinete.
Claro.
Me muero porque Chufris, que es el que me grababa en patinete a todas partes, no tiene ni carne, con 30 tacos ya. Le digo, pero ¿no te da vergüenza? O sea, si yo con 20 años se me acerca un chaval con patinete a ligar, le digo, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? Venme como una moto, de verdad.
Ya, y más gustándote las motos.
Claro, o sea, con patinete. No.
Vaya tela. No, a ver, esto es como todo, pero que yo pienso que a donde más tienes que ir es donde se consume eso, donde está en la calle, en todo. O sea, a ver, lo que tú decías de la moda, una tía que va con un cubo en la cabeza y un plástico y no se le ve la cara, tú no has ido a las chicas de hoy en día a preguntarle y te han dicho que le pongas un cubo. O sea, ha sido porque tú has dicho, guau, es que yo soy el dios de la moda y voy a sacarme aquí encima de la mesa todo lo que tengo. Y ya está, te has quedado tan ancho. Pero no me creo que la moda es lo que más se repite en algo. El consumidor más habitual te haya dicho que eso es lo que le gusta. O sea, yo qué
No,
sé,
no,
mira
no.
lo que ha hecho Toyota. Yo tengo GR Yaris. Toyota ha cogido y después de estar ya, que yo no miraba un Toyota desde hacía un montón de años, porque todo híbrido, todo no sé qué, de golpe sacan un coche 4x4, gasolina, turbo, manual, sin reloj, sin pantallas, con relojes, y dices, ostras, no puede ser,
Lo
¿sabes?
quiero.
Sin nada eléctrico, sin. Lo
¿Ves? Yo los
necesito,
coches
¿sabes?
sí quiero pantalla y automático. Si me
Bueno, pero el que es purista, así, el que le gustan los
conduzco.
coches, eso no lo hacían desde los Escort Cogwalk, los Lancia, no se hacía algo tan loco. Y dices, joder, pues ahí se nota que.
Poquito la esencia de la conducción más pura.
Por eso, y si a ti te gustan las motos, pues.
A mí me gustaría que las motos fuesen más vibrantes en general, pero están muy limitados por la normativa, por la Euro 5 Plus. Si es que es ahí cuando venga la Euro 6, yo no sé qué van a hacer,
Claro,
pero.
por eso te preguntaba que, como tú dices que crees que volverán las deportivas, ¿cómo
Bueno, es un tema
volverán?
de ingeniería. O sea, podemos tirar a tíos desde la estratosfera o ir a la Luna o ir a Marte, podemos sacar una Euro 6 guapa, potente, con poco peso. O sea, se pueden hacer las cosas. Lo que pasa que implica un desarrollo y mucho dinero. Pero si hubieses, no sacan deportivas porque todavía no ven que puedan haber ventas sustanciales como para sacarlas. Por eso sacan tantísimos scooters, que estamos todos hasta aquí de scooters y no hacemos nada más que reviews de scooters y trails.
Y bicilíndricos en
Y
paralelo,
ya está, porque es
100%.
el motor que mejor funciona y te da la potencia intermedia de 70 y pico caballos y ya está, y no da
Gasta
problemas.
poco, corre bastante.
Pero si se percibe que pueden haber ventas, ¡pum!, la sacarán. Una vez desarrollado un motor, puedes jugar un poco, meterlo en distintos tipos de moto, cambiar un poquito la configuración y ya está.
No sé.
Que yo tengo fe. Quiero que vuelvan.
No, no, tú y supongo que todo el mundo.
Que luego no puedes correr en la carretera, pero bueno, es igual.
A mí las R no ha sido nunca algo que me haya llamado demasiado. Empecé con la Supermotard, como todos los chavales de mi barrio, con las RJs y todo esto. Y a día de hoy, si me dices mi moto favorita, sin duda es la KTM 690 o Gas Gas, que es la misma, o la Husqvarna. Para mí eso es la moto definitiva, para irme a la montaña a hacer curvas. Para mí. O sea, mi moto es entrar de lado en las curvas, bajando marcha. Eso para mí es como, me imagino, el sueño perfecto de un tramo en moto es con esa moto haciendo el indio por un desto de montaña. Cada uno tiene su gusto. A mí me encanta que sigan mejorando esa moto. Esa moto, que siga existiendo con ese motor monocilíndrico, con tal, y que encima cada año que la sacan, pues le meten algo nuevo para que todavía vaya mejor. Y me parece
Las
un.
KTM son motos para gente que sabe ir en moto, ¿eh?
Puf.
Yo las KTM que he probado es que sales al hiperespacio. Eso
Sí,
son una virguería esas motos.
muy bestia. Este.
No es, para mí no es una moto apta para cualquiera.
No, no, qué
Es que
va.
te es que es, o
Si yo, yo,
sea,
yo
bueno, ya lo
ni.
dice el eslogan de ellos, ¿no? Ready to race. O
Sí, sí, sí.
sea, tienes que estar preparado para llevar un bicharraco.
Yo en la KTM prácticamente no llego al suelo.
Bueno, esa es
Y no
otra.
mido 1,50. Pero es un moto,
Sí.
es una motaco, es un caballo. No es para todo el mundo, obviamente. Bueno, ni para mí ahora. Yo, si la fuera a usar para lo que te estoy diciendo, tendría esa moto. Pero al final soy realista, oye, ¿qué uso le voy a dar? Pues oye, ¿es la que más me gusta? Sí, ¿es la que me voy a comprar? Pues no.
Bueno, porque ahí ha entrado la cabeza de ser
Sí,
un poco
tiene que
lógico.
entrar un poco a veces, ¿no? Depende de en qué cosas.
Tienes mucho espacio para tener varias motos. Podrías,
Ya,
podrías.
ya. Pero bueno, es lo que te digo, con los quemados, que estamos en muchos frentes, pues si el frente ahora no es la moto, ¿para qué voy a tener la moto más radical en tramos y no voy a ir de tramo? Pero eso no quiere decir que no la tenga mañana.
Pero es que cuando llegas al garaje y la ves y dices, oh, mi moto.
Ya, ya, ya. Es que además me flipa. Además me flipa. Esa moto es... Bueno, y de hecho estoy a puntito de quedarme una gas-gas que la había pedido un piloto de MotoGP, de gas-gas. O sea, de gas-gas. Bueno, sí, un piloto de MotoGP que había pedido esa moto aquí en Manresa y al final dijo que no de esto. Y la tenían allí preparadita, todo. Y bueno, al final dije, no, 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 no te la compres. No te la compres. No. De hecho, la última moto que tuve así fue una gas-gas 2.5, 2 tiempos de enduro. Y me la acabé quitando porque me daba el venazo que salí con la moto. Y me iba yo solo.
Ah, perfecto.
Claro, porque cuando yo tengo el venazo, la gente no ha quedado. Y cuando la gente ha quedado, a veces no salgo. Porque
aquí entra mamá Berta y te dice, no se sale en moto, claro, solo y menos en enduro.
Y tuve algún susto, tal.
Claro,
y
te caes detrás del matorral y ¿qué hacemos?
Dije, ¿sabes qué? Que me la quito. Porque al final vivo al lado del campo y tengo la tentación de, hasta luego, Lucas.
Ya.
Y no es lo suyo, ¿sabes? Pues bueno, al final entran los... Tarde, pero entra a la cabeza a veces. Es lo que hay. Pero bueno, de este último año, ¿cuántas motos puedes probar al año primero? Depende del año, ¿no?
Pues a una por semana.
¿Una por semana?
Sí, mínimo.
Joder.
Eso es y algo. Hay veces que normalmente las sesiones son de una semana y hay veces que es, no, dos días. O sea, dos días uno para probarla y otro para grabarla porque tal día cojo otra. O tengo una presentación, o sea que es mínimo una moto por semana.
Y de lo que has probado en el último año, que te, no digo que te llene muchísimo tal, pero que te haya chocado mucho el producto.
Me gustó mucho la nueva 1300 GS, uh-huh, porque la 1250 no me gustó.
¡Ostras! ¡Qué bueno!
Creo que soy la única persona en el mundo a la que no le gustaba la GS 1250. Uh-huh. Me parecía sosa, me parecía una cama de agua.
¿Sí?
O sea, muy, muy cómoda para viajar, pero ni fu ni fa. No, uh-huh, no, a mí no le encontré el punto. Creo que ahí el telelever y el paralever eran como muy invasivos y me daba poca sensación en la conducción. Y luego abrías gas, la moto corre, pero creo que BMW tiene motos muchísimo mejores que aquella en cuanto a sensaciones de conducción. Uh-huh. En cuanto a características técnicas, la moto está estupenda. Uh-huh. En cambio, la nueva 1300 es mucho más divertida, es más ligera, es mucho más... contundente, también tiene más potencia, no sé, ahí sí, esa me ha gustado mucho.
¿Estéticamente te gusta? A mí ese frontal, que
la
hayan cambiado
frontal. Hay que verla, que la gente se me come y me dice, ah, porque te han dejado la moto y entonces tienes que decir que es bonita. En fotografía es horrendo.
Vale.
Pero cuando la ves, queda bien.
Vale.
Es raro, ¿eh? Es un frontal raro.
Es raro, sí.
Porque es absolutamente diferente a lo que tenemos en mente hasta
lleva
ahora.
Lleva muchos años,
sí,
siguiendo una línea y ahora es como que, ay, ya
pero
ha perdido un poco la identidad.
Es chula.
De frontal.
Es bonita, es muy bonita. Sí. Te la, o sea, dices, uy, choca, pero me gusta. Acabas diciendo, ay, me gusta.
¿Qué vale una 1300 ya?
Hostia, no me acuerdo, pero 20.000 pavos, la básica. Bueno. BMW no tiene las cosas básicas, ya. No existen. Te dicen que sí, pero no, verdad. No hay una sola persona que se compre una BMW estándar. Ya le pones todo, el kit, no sé qué, el kit no sé
si
cuánto.
No, no.
O sea, como mínimo el Dynamic, que es el más chulo. Entonces se te van de precio. Son muy caras. Tienen el maravilloso Select, uh-huh, que te hace que puedas adquirir una GS, una BMW con la que tú quieras,
de renting,
muy bien de precio. Uh-huh. Y con eso la gente se las compra como si saliesen de los foquitos.
Mola.
Esa yo creo que es la que más me ha impactado, porque la anterior no me gustó. ¿Motos que me hayan gustado? Varias. Sí. Y algunas que espero acabar probando este año.
Bien, bien. Y vamos a abrir un melón.
Adiós. Ay.
Las motos eléctricas.
¿Las motos o scooters?
Bueno.
A ver.
Yo, scooter quizá tiene algo de sentido, ¿no? Por su uso intrínseco.
Sí.
Funcionalmente,
o sea,
hablando.
Entiendo el concepto de scooter eléctrico, mm, y me gusta. Y de hecho voy a hacer una colaboración con una marca, mm, que me hace mucha ilusión porque soluciona el gran problema de los eléctricos.
¿Oh, sí?
Sí, pero del todo, ¿eh?
Que es la autonomía.
Exacto. y en los tiempos de carga.
Me estás dejando ahora con todo el caramelo.
No voy a decir nada más, pero cuando me lo contaban, digo, me lo estoy diciendo, ¿verdad? Me dice, sí, quedamos antes de que grabes y tal para que lo pruebes. Digo, me muero. Y
pero se puede hablar de la tecnología, aunque sea.
No. Y lo voy a hacer solo yo. Y me dice, sí, digo, me muero de ganas.
¿Y esto cuándo sale? Que lo voy a ver.
Pues el jueves que viene voy a buscarla para el 26 de mayo. El 26 de mayo lo publico.
Ah, muy bien.
Sí. Y creo que lo soluciona del todo, ¿eh?
Sí.
Las motos eléctricas van muy bien, pero yo no las entiendo. Uh-huh. Porque no tienen esa ventaja uh-huh. de solucionar los problemas de la carga y para uh-huh. mí hacer 200 kilómetros y pararme 4 horas no tiene sentido.
Claro.
Es por conducción,
sin
por
contar,
calidades.
Pues, a todo el mundo que le gusta la moto.
Claro.
El notar las, todo.
Porque para mí la moto es pasión,
claro.
Es diversión, es un juguete. Uh-huh. El scooter es un medio de transporte, uh-huh. pero la moto no. Entonces no entiendo una moto como un medio de transporte. Uh-huh. Con lo cual, si yo cojo la moto y la veo como una diversión o como un juguete, uh-huh. no puedo estar parada 4 horas.
100%.
En cambio, los scooters sí, porque para moverte por ciudad creo que nos pasamos de rosca con la contaminación. Creo que nos estamos cargando el medio ambiente, por supuesto, y nuestra propia salud. Y si todos nos moviésemos más con vehículos de eléctricos o híbridos o con sistemas de alternativos a la combustión, bajarían los niveles de contaminación.
Para que veáis, que luego decís que somos un canal de hate de los eléctricos, ¿eh? Aquí hoy estamos hablando bien.
No, yo he visto el hate aquí. Claro, yo no me compraría un coche eléctrico porque me da un pasmo si llego a cargarlo y tengo 7 coches delante. O sea,
siendo un poco objetiva, ¿no? En el
en un scooter te puedes subir la batería a casa, aunque son 15 kilos, pesan un montón, tal.
A ver, podemos ser muy hate o muy cuñado, todo lo que tú quieras, y decir que todo es una mierda y qué tal. Pero yo siempre lo digo, el eléctrico en coche, en lo que sea, siempre ha tenido en cada categoría su función. En los vehículos, yo siempre lo digo, los vehículos industriales, yo de jovencito fui mucho tiempo mozo con carretilla y tal, ¿y cuántos años llevan las carretillas eléctricas? ¿Y cuántos años se van a tirar? Vamos a ver, necesitas en un sitio cerrado, o sea, te cubre una necesidad básica y tiene sentido, lo enchufas, lo usas y ya está.
Claro.
Y no, y a nivel mantenimiento es todo mejor. Pues en el coche, en la moto, igual, si tiene un uso en concreto, ¿no? Pues si tú vas a tu trabajo, que está a 15 kilómetros, y no eres un apasionado de las motos, tal, te quieres ir allí y la moto te ahorra tráfico, te ahorra tal, pues oye, tiene todo el sentido del mundo.
Claro. Es que ya hay mucho hate con el scooter en general y yo los defiendo, o sea, los defiendo para que te muevas por ciudad. Mm. O sea, moverte en patinete o en autobús o en metro o en coche por dentro de una ciudad que tenga tráfico es un horror.
Claro.
Claro, si haces un trayecto al día no pasa nada, pero yo llego a la oficina, ay, tengo que ir a tráfico, me cruzo toda la ciudad, yo estoy en Glorias y me voy hasta La Campana, vuelvo. Ay, ahora tengo que ir al Colegio de Gestores, me voy otra vez a Plaza Urquinaona y vuelvo. Ay, ¿qué ha pasado? No sé qué. Me voy y a lo mejor hago 3 salidas al día y
claro,
me cruzo la ciudad. Si me lo tengo que hacer en autobús, no me quedo en el segundo.
Y que nadie te pide que si eres un apasionado de las custom, te la vendas y te compras un scooter eléctrico.
Pero que
para
no
ir.
Se venden las motos.
¿Sabes?
Tú te la quedas, la moto, para los fines de semana o para mirarla. Eso no se vende.
Pero por eso digo que
no venderías a tu pareja, ¿no? Pues tampoco la moto.
Que los que dicen, los que tiran hate muchas veces parece que es que le están diciendo, tira tu moto y comparte eso.
No.
Digo, oye, que es que no es para ti. Es que es para alguien que le sirve, ¿no?
Claro, es el compañero de tu moto. Para mí, sacar mi GSX-R por Barcelona Ciudad, poner primera, segunda y pararme en un semáforo, primera, segunda, pararme en un semáforo, la gasto. No quiero gastarla.
No, en eso, ¿no?
Claro, hago kilómetros absurdos.
Y luego depende el uso. Yo tuve muchos años también una X-Max y, coño, en aquella época yo era comercial. Iba todo el día con traje. Tema de, tú te subes en la scooter, no te da el viento. Los zapatos no te los tienes que cambiar cada vez que te subes en la moto porque si cambias con el esto te vas a joder los zapatos.
Sí.
Son muchas ventajas.
Claro.
Y llegabas con tu maletita, abrías el de esto, no tenías que estar con el baúl. Entonces, todo tiene su uso y su porqué. Y al que le cubra el de eso, a veces no hay que decir que es una mierda. Simplemente esto no es para mí. Fin.
está. Bueno, pues tú te puedes mover con la GS por Barcelona, no pasa nada. Y las maletas y las defensas.
Y con y una todo. Harley 1200.
Exacto, pero no es lo
pues
óptimo.
Calentito ahí.
No arrimes mucho la pierna, que lo mismo te la fríes. Sí, 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 sí. Ahora bien, el scooter para el entorno urbano es lo suyo. Y encima, si es eléctrico y es un eléctrico que el precio es el mismo que un de combustión, tienes facilidad para cargar o para llevarte las baterías y en tu garaje o en tu entorno lo tienes como cómodo, mucho mejor, porque entonces ya no es solo tú que tienes un vehículo que al final del trayecto consume un poco menos o cuesta un poco menos, sino que además favoreces la convivencia dentro de la ciudad porque contaminas menos. Y además creo que es, las marcas lo utilizan como, bueno, al final a lo mejor no, el eléctrico no es el futuro, porque está visto de que el eléctrico no es el futuro, pero es la manera en la que yo desarrollo nuevas tecnologías y utilizo al cliente final como banco de pruebas. Y como que yo estoy invirtiendo mucho dinero en desarrollar esta tecnología, pues el que me compre el eléctrico al menos me ingresa algo para que yo siga desarrollando. Y luego saltemos del eléctrico a no sé qué, al nuclear, yo qué sé, y todos con una pilita nuclear, para siempre.
10 años con
una pila nuclear, no tienes que recargarlo nunca más en la vida. Tus hijos tendrán la misma pila que tú.
Como la masa madre, eso nunca se acaba. Pues sí, sí. No, la verdad es que todo tiene su sentido. Y ya no solo eso, que lo que veo un poco delicado es el tema de que te vendan algo que ni ellos mismos saben si va a ser el futuro. Porque tú ya lo has pagado, ¿sabes? A veces dices, hostia, es que esto vale 30.000 euros, ha salido nuevo, no sé qué. Ahora mañana, como pasó con los vehículos de GNC. Coño, vehículos de GNC, de golpe el GNC valía el doble que la gasolina. Pero tú ya te lo has comido, ¿sabes?
Bueno.
No hay respaldo en ese sentido de coger algo alternativo. No sé, me parece un poco peligroso esa parte.
¿No? También te puedes comprar un coche de combustión hoy que mañana te la prohíban, ¿eh?
Sí.
Y te lo...
Yo creo que el tema de combustión... ¿Has visto el reel? Toyota ha sacado un reel ahora que casi se me saltan las lágrimas. Sale el típico Toyota este de drift antiguo, sí. y dice... No me acuerdo qué dice, pero dice algo así como... no te preocupes, que todo se va a arreglar, y sale como un sistema que están haciendo del hidrógeno. Y todos los motores de gasolina podrán volver a tal. Y lo ha sacado Toyota, o sea, me ha parecido una locura.
Toyota va siempre un paso por delante,
sí,
¿no?
En desarrollo sí, porque Toyota está a la vez con eléctrico, con híbrido, está dándole a todo a full.
Claro, porque eso mola. El problema que tienen los grandes fabricantes es que están un poco vendidos a lo que los políticos de turno se levantan por una mañana y dicen, ay, pues esta noche he pensado que... Y ya está, y todos a temblar. Pero...
Sí, sí, 100%.
Claro, entonces van desarrollando hasta que digan, ¿cómo se ha levantado hoy el político de turno? ¿Para aquí? Pues todos para allá. Es verdad que los eléctricos, ya tenemos bastante claro que el futuro no va a ser, o puede pasar que la electricidad al final cueste un congo.
Y la gasolina alternativa también costará...
La gasolina igual.
Lo que pasa que, por ejemplo, marcas como Porsche tienen muy caro que su motor 6 cilindros icónico de tal va a seguir vivo. Que el que se lo compre va a tener que pagar 3 euros o 4 por el litro. Da igual, pero ellos ya lo han desarrollado.
Pues ya está.
O sea, ya lo pondrán en algún sitio para que mi cliente vaya allí, sí, y lo pague. Y entonces pues tú decidirás, oye, me gustan mucho los coches de gasolina y lo quiero usar. Tendrás que llevar esa gasolina y gastarte la pasta. Pero si lo usamos porque nos gusta, ¿no? Como el que sale con la CBR un día, pues al circuito.
O sea, ¿para qué necesitas una moto de 210 caballos si no puedes ir más de 80? Ya. Tu velocidad tope en una autopista es 120.
O para ir a...
¿Vas a meter una moto de 40.000 euros o de 30.000 euros en un circuito? Hostia, a mí me ha dado un poquito de yuyu, ¿eh? Porque como pega un resbalón... euros. Entonces, claro, sí, sí. Muchas veces el que tiene la moto de 30.000 no entra en circuito.
Ya.
¿Para qué la tiene? Porque me gusta. Ya está. Al final el dinero, oye, mira, hoy estamos, mañana no. Pues quemar un poquito el dinero que se hace matándote a trabajar tampoco está mal.
Hombre, hay que tener siempre tu salida. Que le guste las motos, que le guste los barcos, pues bueno, eso ya está más complicado. Pero sí, siempre hay que dedicar una parte de lo que ganes En disfrutar de la vida, tío, claro, que es la que tenemos. Y...
Que mañana no estás.
No.
Claro,
no.
Y te has quedado sin disfrutar. Tampoco ahora vamos a salir todos a quemar los 3 euros que tenemos en el banco.
No, pero...
Pero, ostras, trabajamos muchas horas. Hay que disfrutar un poquito
equilibrio,
de la vida.
Yo creo. Y yo creo que no estamos diciendo nada al revés. La sociedad de hoy en día es todo lo contrario. O sea, se lo gastan todo y si tengo 1.000 euros me puedo ir a Egipto mañana, me los gasto y mañana ya veré.
Ni tanto ni
eso
tanto.
Se lo tendríamos que estar diciendo a nuestros padres hace 40 años que no se gastan
no
un duro
en
nada.
No, además hay, papa, hay un plan. Y... O sea, tú tienes que pensar, ¿cuánto ingreso? Sí, bueno, pues hay un porcentaje que va a gastos fijos, vivienda, comida, tal, no sé qué. Luego hay un tanto por ciento que lo dedico al ahorro futuro, un tanto por ciento que lo dedico al ahorro a medio plazo y un tanto por ciento a formación y a cosas que sean de interés cultural, ¿no? Que te permitan desarrollarte como persona. Ya está, tú cumples. Hay una parte que está para gastar y el resto, lo que más. Gasolina o en las comilonas de cuando sales en moto, que esto es importante.
Bueno, las comilonas, eso te iba a decir, que la gente no tiene dinero y todos nos quejamos, pero hostia, yo me gusta de vez en cuando salir el domingo con la familia a comer y hay días que he llamado a 10 sitios y me he tenido que quedar en casa porque me ha dicho, me tenías que haber llamado hace una semana. Y yo, perdona. Es increíble.
Si no, dinero en el mundo hay.
O sea,
lo que pasa es que
pasa que la gente tiene prioridades.
Sí, es como no tengo tiempo. Bueno, no tienes tiempo. Tiempo, ah, sí.
Siempre hay tiempo.
Otra cosa es que no esté dentro de tu lista de prioridades y prefieres que tu tiempo se dedique a otra cosa. Es lo de ir al gimnasio, ¿no? No tengo tiempo de ir al gimnasio.
Siempre hay tiempo.
Me levanto a las 5:30 de
la mañana. Si no vas por la mañana, vas a mediodía. Si no vas a mediodía, vas por la noche.
Media hora, ¿eh? Tampoco siempre. Hace falta hacer más.
No, pero nadie tiene tiempo. Esto es como todo. Como para hacer cualquier cosa, no... Yo siempre me gusta... Como yo hago cosas, pues me creo que todo el mundo tiene que hacer cosas.
No, gente que no.
Hostia, ¿por qué no haces...? Uy, yo, pues yo no tengo tiempo. Tú me conoces, tú sabes todo lo que hago yo, ¿no? Y yo siempre tengo tiempo para verte a ti, por ejemplo, ¿no? Y porque es mi prioridad tener unos amigos con los cuales socializo. Pues igual que mi prioridad esa, mi prioridad es estar en forma e ir al gimnasio. En mi caso, todos los días, que no hace falta ir a todos los días. Pero, joder...
Es
a que va a salvar a ver el fútbol, a que vas a tomarte el quinto. Pues en el rato que te has tomado el quinto, vamos.
Lo que pasa es que luego, para estrujar el tiempo al máximo, te acabas volviendo como yo, que soy la chica Excel. O sea, mi vida es un puñetero Excel. Tengo todo programado.
Yo también.
Y gasto mucho. Ayer me daba cuenta, porque estaba con el calendario, a ver, esta moto, ahora me han pedido esta colaboración, estos tienen prisa, esta la puedo mover, y me paso más rato cuadrando la agenda que haciendo el resto de cosas.
Pero a que lo sacas.
Sí, claro que lo
saco.
A que
hablamos para el podcast y dijimos tal día, tal hora, venga, perfecto. Hay gente que tiene tiempo de sobra y me tiro un mes para quedar con ellos.
Bueno, pero es como resolver
problemas. Uy, es que no tengo tiempo.
Hay gente que yo qué sé, atarse los zapatos ya es un problema.
Sí.
Ay, sí. Me como uno de marrones en las oficinas. O sea, en mi despacho no entra la gente para decirme, hostia, qué guay, hemos vendido, no sé qué. No, o sea, cuando entra alguien en mi despacho
marrón.
Es... Exacto.
100%. Yo aquí no estoy
¿qué
mucho
mierda ha
eso.
Pasado? Es todo el día resolviendo pollos.
Pues bueno, ¿y qué nos queda, no? Cada uno es como...
Es el karma.
Es todo respetable. Pero a veces las palabras que se dicen no son las adecuadas. A veces es mejor ser sincero contigo mismo, porque la gente que dice no tiene tiempo, realmente ella se cree... No es que ponga esas excusas, es que se cree que no tiene tiempo. Entonces, decir, oye, no, es que pues,
no me apetece.
No me he estructurado, no tengo mis prioridades, no está dentro de mis prioridades ahora mismo.
Claro, entre levantarme media hora antes o dormir media hora más, pues mira, yo prefiero dormir.
Ya está. Es bueno, respetable.
Pues perfecto.
Pero eso no te lo voy a rebatir, ¿no?
No, claro.
¿Cómo así de...
¿No quieres hacer ejercicio y estar gordo como una mesa? No pasa nada, es tu decisión, pero no te quejes. Mm. No me gusta el gobierno que hay. ¿Has votado? No, pues no te quejes.
¿Qué has hecho tu granito de arena?
Tú tienes que votar para luego poder criticar lo que ha votado.
Claro.
Pero no puedes estar criticando sin fundamento.
Que pongan a otro. ¿Quién lo va a poner? Bueno, es que tampoco hay nada que poner.
Bueno, no entremos en ese jardín.
No. se nos va el podcast para donde no se tiene que ir, ¿sabes? Nos censura, además, como digamos... En 5 minutos estamos censurados ya.
Sí. O abajo los gays, porque sois de derecha, porque sois de izquierda, porque sois de no sé qué, porque sois de no sé qué.
Ostras, algunos. Ahora estamos en plena vorágine de censurar cuentas a saco.
Sí.
Un montón de gente le están cerrando los canales.
Bueno, me censuraron un comentario antes de ayer.
No, pero cerrarle los canales.
Hostia.
Gente de esta que critica muy fuerte al Estado y a todo. Se están cargando a todos. Pero cuentas con 700.000 seguidores. Pam. Van al día siguiente, cerrada definitivamente porque no cumple la norma, no sé qué. Pam, pam, pam. Me están cayendo como fichas de dominó, ¿sabes?
Claro, al final, increíble. Ojo, esto me lleva... O sea, tú no puedes... volviendo al tema de las motos.
Sí.
Tú no criticas haciendo sangre a una moto por respeto a la marca, pero es que al final... no lo harás no por la marca, sino porque no te cancelen el canal. Sí, porque tú tienes un canal del que vives y cogen y ya te lo cierran porque has dicho no sé qué y te... O sea, te funden.
Pero te funden.
Del
porque
todo.
Porque desde hace... Bueno, si te acuerdas, hará no sé cuántos años, no hace muchos años, crearon un ministerio solo para control de redes sociales, que es el propio Estado el que controla el contenido.
Hostia, tú.
Que estaba muy en auge cuando lo del COVID, que cualquier cosa que decías te ponían de desinformación, te cerraban o de lo que sea. Pues, y ahora se usa para lo que el Estado cree que es beneficioso para ellos. Hostia, esta información no consideramos que no está bien. ¡Pam! Se te cargan.
No sé
hasta qué punto es legal eso, pero... Porque el Internet representa que era un medio libre, ¿sabes?
Sí, pero el que sea un entorno libre tampoco te da pie a que puedes hacer lo que te dé la gana.
Obviamente, falta de respeto, cosas no. Pero decir mi opinión de decir, oye, pues, ¿que puedo estar de acuerdo o no? Pues como tú lo decías antes, ¿no? Oye, esto me gusta, esto no me gusta, o esto es una mierda. Oye, esto es una mierda, no. Pero, oye, hay pros y hay contras.
Sí.
Yo he visto que hasta los que dicen que hay pros y hay contras...
Habría que ver el comentario, o sea, habría que ver en profundidad. Creo que realmente los sistemas de control de las redes sociales están demasiado finos.
Muy fino.
Los primeros filtros los hacen máquinas, los hace el propio algoritmo, el software. Mm. Entonces, las máquinas, por mucha inteligencia artificial que haya y todo el rollo, todavía no tienen la capacidad, o creo yo que no tienen la capacidad, de interpretar muchas veces lo que se quiere decir con las palabras, sino que van a lo que pone, literalmente.
Yeah.
Y entonces te fulminan porque tú has puesto algo que es una coña, pero la máquina no ve que sea una coña, ve que has puesto dos hostias. Te voy a dar dos hostias. Ya está.
Boom.
Cancelado el comentario. Sí, y era como algo divertido o algo gracioso, ¿sabes? Pero que haya un poco de control, sí está bien. Y tú cuando dices algo... tienes que tener cierto fundamento. Que no quiere decir que no te equivoques, ¿eh? Pero...
Sí, no, pero yo te hablo de, hablo de abogados que hablan súper bien, qué tal, y nada, es con que toquen temas de decir, hoy vamos a hablar del conflicto bélico en no sé qué, cuando lleva haciendo vídeos de esos, 20 años,
y
ahora,
se lo fulminan.
¡Pam! 5 minutos,
en
pam,
algunos
abajo.
YouTubers que yo sigo, que empiezan a utilizar otras palabras para no decir las palabras que pueden rastrear esos algoritmos.
Ah, como cuando lo del COVID, ¿no? Que decían
o cuando en
el
vez de
pinchazo,
decir el presidente tal, dicen Paquito, ¿sabes? O Pepe. Pepe. Y me refiero a... Esto lo estoy empezando a ver, digo, jolín, sí que estamos... Porque claro, es que es tu medio de sustento un canal y que hacer crecer un canal es...
Y el único canal que no tenía filtro de este tipo, que era Telegram, decían que se lo querían...
Sí, se lo fulminarán.
Que se lo cargarían. Buah,
sí, se lo van a fulminar. Entonces, si al final seremos una panda de borregos.
Bueno, si nos cortan el podcast.
Y volvemos a las motos.
Bueno, pues nada, un poco yo creo que lo que te quería... Lo que quería saber, sobre todo, era el tema de mujeres moteras, en qué situación estabas, para dónde ibas, porque también había visto que habías hecho algo con Telva también, el tema pequeño formato podcast también, ¿no?
Sí. ¿A dónde voy? A ser la más grande.
Yeah.
O sea, quiero ser, antes de que pase de madura caducada, sí que me gustaría ser el referente. O sea, me gusta comunicar, me gusta que me traten como un medio, que no lo soy, pero que me pongan con los otros medios. A mí me gusta mucho cuando voy a una presentación, Solo Moto, Motorbike Magazine, ¿sabes? Los medios y yo. Que no cuando me meten con el grupo de influencers puro, porque de momento soy la más grande que toca todos los palos. No estoy focalizada solo en Instagram, sino también hago YouTube, en fin, hago las cosas un poco diferente. Pero el dónde voy, a comérmelo todo.
¿Y no has pensado en tener una línea que aunque no sirva de nada decir, oye, yo tengo esta parte que es periodismo puro y duro?
Estoy en ello.
Ah, vale. Entonces es sí, como, yo soy
además hay marcas,
uno más.
Hay marcas que no quieren de ninguna de las maneras pagar el contenido.
Vale.
Digo, bueno, no hay ningún problema. Ya te daré otro formato. Te daré el formato web, formato banner, formato newsletter. Para eso tengo que darle más fuerza a la web, que tiene poca fuerza, porque yo no llego a todo. Entonces hay un pequeño proyecto que espero que este año ya quede consolidado dentro de Mujeres Moteras para hacer más cosas y ofrecer a la marca que quiere una figura más periodismo puro que la tenga. Porque yo no soy periodista. Entonces no... No puedo ofrecerlo siendo yo, porque no lo soy. Necesito la figura de un periodista profesional que pueda dar esa parte que yo no estoy ofreciendo dentro de mi propia plataforma.
Qué guay. Pues nada, cuando saques todas estas cosas te vienes otra vez. Y
vale. Aplicamos. Tendré, no tengo libro, pero tengo una web nueva.
Y traes al periodista. Mira, aquí tengo.
Aquí el periodista.
Está guay eso. Pues bueno, ¿y el tema podcast lo quieres seguir? ¿Lo vais a seguir?
Sí, es una cosa que se nos ocurrió a Telvallamil
el año
pasado.
Guay, estoy echando, ¿no?
Sí.
Está muy guay, estoy echando.
Sí, y este año, lo que pasa es que es muy difícil conseguir quedar con Telva, ella está muy ocupada.
Ya.
Pero sí, me gustaría continuarlo. Ella es muy free, de sin guiones y sin nada, y yo sin guión no sé vivir. En un intermedio.
Yo soy más como ella, en ese sentido. Pero que... Es complicado por los calendarios, por montar, por los temas, es complicado. Yo hasta que no nos metimos en esto no me di cuenta de...
La creación de contenido no es nada fácil.
No,
sea podcast o sea lo que sea.
Sea lo que sea. Son horas, son...
Tienes estos
darle
momentos
vueltas.
De crisis de que, hostia, ¿qué hago? ¿Qué
yo
hago?
Llevo ahora parte, por la parte profesional, llevo también tema contenido de LinkedIn, que tengo que subir 4 artículos, que son unos tochacos, cada semana. Tengo que estar pensando en no sé qué y dices, hostia, hay días que dices, ¿qué meto ya? Si ya lo he metido todo.
No, pero siempre...
Siempre tienes que darle una vuelta de tuerca a todo y no sé.
A mí me funcionan muy bien los sábados. Porque obviamente en la oficina no hay nadie, trabajo desde casa y es mi día creativo.
Ah, qué guay.
Es el día en que me dedico a pensar en cosas que hacer y contenidos que hacer. Y veo, bueno, consumo mucho YouTube de todo el mundo, me veo todo de todo el mundo.
Está
¿Y
guay.
¿Qué hace y cómo lo hace? ¿Y esto le funciona y esto no? Ah, pues mira, este ha hecho esto que mola, le voy a dar un giro para allá, a ver qué pasa. ¿Ves? Al final está todo inventado, lo único que puedes hacer es ponerle tu sello. Ofrecer contenido diferente o más, o ¿sabes?
Bueno, cuando sigues un nicho de lo que sea, pues siempre vas viendo las tendencias. Como tienes los top ahí de referentes,
claro.
Es como, y ves, cuando uno aplica un cambio que funciona, como todos,
y dices,
a la semana siguiente este, a la semana
no
siguiente.
No se me ha ocurrido a mí.
Sí,
eso
sí.
Es lo que me pasa. Digo, casi.
Sí. No, está muy bien. Pues bueno, oye, yo creo que ya.
Ya me sueltas.
Ya hemos ido al corte, ¿no? Pues nada, te espero por aquí cuando tengas novedades otra vez para lo que quieras o cualquier cosa que
será
quieras
un
contar
placer.
Con nosotros.
A despellejar, ¿no? ¿Eh?
No.
Vendré con un eléctrico.
Lo pondremos aquí en el medio, ¿sí o no?
Y le pondremos nombrecito.
Venga. Bueno,
pues muchas gracias
pues nada,
por invitarme.
A ti, que vaya muy bien. Venga, hasta pronto.